L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, el problema d'una societat tecnològica individualista. Diu Sílvia Bardelàs al llibre Una consciència nova, la urgente pregunta de quiénes somos, que el gran problema de l'ésser humà modern no és la infelicitat, sinó la desafecció a la qual ha dut una societat profundament tecnològica i individualista. Es planteja com ens percebem i com percebem el món, per què estem desconnectats, per què no ens sentim reals, per què la depressió és la malaltia de la nostra època. En un món accelerat ple de sorolls i de certeses aparentment sòlides, el llibre que presentem avui ens convida a aturar-nos i a escoltar-nos i a replantejar-nos qui som i cap on anem. Diu l'autora que no existeix una definició d'ésser humà, però sí que hi ha una pregunta que ho il·lumina tot. El qui sóc de Sòcrates. El coneix-te a tu mateix inscrit al temple d'Apolo a Delfos, que forma part d'una saviesa ancestral. I en el qui sóc està implícit qui som, perquè no ens podem conèixer en soledat. En l'època de Sòcrates això es sabia, no calia aclarir-ho, diu la nostra convidada d'avui, però en la societat actual sembla que sí, que és necessari recordar-ho i tornar-ho a aprendre. És el moment en què cobrem consciència que no sabem, que en aquest buscar-nos constantment hi ha un sentit d'existència que sempre tenim a mà i potser 2.500 anys més tard és possible que hàgim de transformar aquesta pregunta del qui sóc en qui som.
Soc el Bernat Castany Prado, escriptor i professor de literatura i filosofia a la Universitat de Barcelona. Fa uns mesos vaig tenir la sort d'escriure el pròleg d'Una consciència nova, de la Sílvia Bardelàs. He dit que va ser una sort no només perquè vaig ser un dels primers en llegir aquest magnífic assaig, sinó també perquè el vaig poder llegir sota la forma d'un manuscrit, que és quan els textos es mostren en un estat més pur, sense la protecció simbòlica de la lletra d'impremta o el xantatge d'allò que es vol definitiu. Des de les primeres línies, Una consciència nova em va atrapar per la seva defensa d'un llenguatge filosòfic ingenu en el millor sentit de la paraula, és a dir, nascut de si mateix, d'una forma espontània i lliure. Montaigne deia, amb certa ironia, que no era filòsof, perquè els filòsofs del seu temps s'entreglossaven, és a dir, es comentaven els uns als altres en comptes de pensar directament la vida. Doncs la Sílvia Bardelàs ha decidit córrer el mateix risc i prescindint de tecnicismes i de cites d'autoritat i partint més dels exemples concrets que de les idees abstractes, ha aconseguit tornar a fer possible el miracle d'un pensament filosòfic valent i sense xarxa. A més, aquest llibre va més enllà del diagnòstic i la patologització de la vida, perquè la intenció de la Sílvia Bardelàs és mostrar de quina manera podem intentar canviar de llenguatge, de pensament, de mirada i de vida. Es tracta, en fi, d'un llibre que no és només per llegir, sinó també per practicar.
Avui, doncs, a l'ofici de viure, Sílvia Bardelàs, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, muchísimas gracias por haberme invitado. Siento no hablar catalán, pero...
Presenta Una consciència nova aquests dies a Barcelona, publicat per Acantilado. La urgente pregunta de quiénes somos. Ja sap que als periodistes ens agrada a vegades començar pel titular. Si jo hagués de col·locar un titular al seu llibre, amb el benentès que n'hi hauria moltíssims, potser per mi la mare dels ous seria la subjectivitat del jo, que en realitat és un nosaltres. Correcte? Aquest podria ser un bon titular?
Totalmente correcto. Eso es lo que quiere contar el libro. En realidad, al principio el libro se llamaba Una nueva sensibilidad porque durante años me he estado dando cuenta de que nos fallaba la sensibilidad. Pero luego me di cuenta de que muchos filósofos a lo largo de la historia estaban buscando siempre una conciencia nueva, ¿no? Incluso Schopenhauer llegó a llamarla una conciencia mejor. Y entonces ahí me encontré más cómoda y me di cuenta de que esa nueva conciencia en realidad tenía que dar un salto de cómo vivimos ahora, cómo sentimos o cómo pensamos, hacia una subjetividad que se siente en nosotros.
Té alguna cosa a veure en l'època en què hi ha una exaltació del jo? Només fa falta mirar les xarxes socials, tot és jo, jo, jo. Hi ha un narcisisme també, se'n diu.
Sí, sí, no. El tema del jo és que el jo existe i el jo és necessari, però se ha confundido la individualitat con la subjetividad, de manera que en realidad no existe el individuo, eso es un invento, es un concepto que se ha inventado, porque si tú te fijas, nosotros venimos de unos padres, de unos abuelos, de unas relaciones, de un colegio, de lo que leemos, de lo que pensamos, etcétera. Así que el yo como individuo no existe. Y eso es lo que yo quería plantear, ¿no? Más bien, tenemos que entender nuestro yo como una subjetividad que solo puede conocerse y sentirse sintiendo algo de fuera, relacionándose con lo de fuera. Y es justamente lo contrario del narcisismo del que hablas en las redes sociales, que en lugar de buscar la relación o conocerse, lo que busca es exponerse, que es diferente.
Dius, Sílvia, que al llibre vas repassant esdeveniments que han passat en un món que dius que està esgotat. Quins són els símptomes d'aquest esgotament? Dius també que en la gent hi trobes a faltar vitalitat, energia.
Sí, sí, es tremendo. Porque, bueno, yo creo que el siglo XXI ha entrado con una fuerza enorme de destrucción. No solo es que lo veamos en las guerras o pandemias, incluso, o en los problemas de cambio climático, sino que incluso las personas o cada ser humano, digamos que hemos entrado en un momento de bastante miedo, vacío, y falta de vitalidad. Sobre todo yo me he fijado en eso, en la falta de vitalidad, y me he preguntado ¿de dónde viene esa falta de vitalidad? Y en el fondo viene de no tener un principio de realidad, de no sentirnos parte del mundo, que eso, por supuesto, viene de la falta de conexión.
En un momento en que estamos más conectados que nunca, teóricamente, aparentemente.
Claro, teóricamente sí. Y bueno, yo no estoy en contra de esa conexión, de conocer algunes coses en redes sociales que jo nunca conocería.
Sí, no, hi ha un moment que defenses en el llibre, no? Que dius, ostres, gràcies a YouTube, per exemple, no? Gràcies sí. A les noves tecnologies, tot el que jo aconsegueixo, també.
Exacto. Però falta esa conexión con sensibilidad, digamos, ¿no? O sea, yo hablo de que para que exista la conexión es necesario relacionarnos desde mi propia intimidad hacia la intimidad del otro. Y eso se hace a través de la inteligencia estética. Y eso es justamente lo que nos falta y por eso al sentirnos desconectados de alguna manera no podemos sentirnos existiendo, que es lo que nos da vitalidad.
D'aquesta observació que has fet darrerament, dius que cal replantejar-nos el nostre ser humans amb una intel·ligència racional no autònoma. La desconnexió per un excés d'abstracció, dius, és un dels problemes bàsics del que ens està passant. El gran canvi del segle XXI només es pot fer des d'una nova perspectiva, una nova consciència, una nova forma de percebre'ns i percebre el món que passaria una mica, com has dit, no? Per aquest jo que és un nosaltres, trencar amb la dicotomia entre l'individu i la societat.
Sí, claro. En realidad esto desde el siglo XVIII, en la modernidad, cuando pensaron en general que se podía entender el mundo de una manera total a través de la razón, resulta que en el siglo XXI, ya en el siglo XX, se empezó a ver que eso no era posible y justamente la que lo empezó a ver fue la ciencia con la física cuántica. Y entonces ahora se ha abierto para la filosofía un momento de reflexión que se le había negado, porque en todo el siglo XX ya la filosofía empezó a hablar de que éramos relación, que no éramos objetos. Y justo la ciencia ahora, la física cuántica, es la que ha puesto, ha dicho o piensa que la relación es mucho más importante que los objetos, pues entonces ya podemos hablar del ser humano de otra forma, pero te das cuenta de que es la ciencia la que nos da un poco el pase.
Sí, el que passa que fa més d'un segle del gran llegat de la física quàntica, però en canvi vivim com si no existís. La nostra percepció no ha canviat.
Claro, no ha cambiado nada porque la filosofía o las humanidades estaban como secuestradas de alguna forma, ¿no? Porque hubo un momento, y yo eso lo noté cuando estudiaba filosofía, en la carrera me refiero, en la que como el que estudiaba filosofía no podía entender la física en toda su complejidad, de alguna manera se nos decía que no podías hablar, que no podías pensar. Entonces se trataba de filosofar como la interpretación de la interpretación de la interpretación. Y ahora es cuando yo creo que es un momento en el que la filosofía tiene ya más libertad para poder pensar, tener ideas, etc.
Dius que, per exemple, pel que fa a la intel·ligència artificial, hagués estat bé preguntar-vos als filòsofs com se n'havia de dir.
Hombre, claro. Quiero decir, el nombre de inteligencia artificial lo puso un computador, vamos, un ingeniero en 1958, que se llamaba McCarthy, y de repente dijo que se llamaba inteligencia artificial, pero es que ese nombre no es un nombre técnico. Entonces ha creado unos problemas enormes. Yo creo que no somos los filósofos los que tenemos que poner el nombre, porque no somos técnicos, pero sí los que les tenemos que obligar a que cambien el nombre y lo pongan y pongan un nombre técnico, sin más. Però, de repente, poetes no deben ponerse con este plan.
Tu creus que suposarà un avenç important des del punt de vista que estem plantejant avui a l'ofici de viure, la intel·ligència artificial?
Bueno, depende de cómo se use. Desde luego es un gran avance en medicina y en otros aspectos más científicos, pero humanamente, pues que sirva simplemente como un vehículo para que nos podamos relacionar y comunicar de alguna manera, pero en ningún momento va a ser creativa ni humana. Eso está clarísimo, porque no es sensible, con lo cual no puede tener conciencia, y ahí sí que en el libro hablo de la relación entre la conciencia y la sensibilidad.
Sí, dones molta importància també a la bellesa, que dius que vens a dir que hauríem de percebre més aviat com una emoció.
La belleza es, yo tengo claro que la belleza no es una cualidad de un objeto, sino que es la emoción de plenitud cuando desde tu intimidad llegas a relacionarte con la intimidad de algo. Y justamente ahí, cuando ves eso más genuino de otra cosa, es cuando sientes esa emoción que, curiosamente, a su vez, es el momento de sentirte existiendo, que es lo que nos da sentido, y por eso quieres permanecer ahí. Y ese querer permanecer, ese deseo que también hemos liquidado últimamente, es el amor.
I la societat actual, doncs, és a dir, viu com amb moltes abstraccions, no? Com si hi hagués un filtre, un tel, entre la persona i la realitat. La responsabilitat d'això és el fet de viure tan encasellats, tan etiquetats, una mica que seria el fruit de les abstraccions.
Sí, ese es lo que hago en la primera parte del libro, un poco hablar de la enfermedad de la abstracción, le llamo yo, ¿no? Porque realmente en lugar de estar viviendo la vida, lo que estamos es viviendo una idea de la vida, cada uno la suya. De hecho, es como una carta de restaurante, ¿no? Hay muchas formas de vida que se plantean como ideas, como conceptos, ideologías. Y lo que hacemos es cumplirlas, pero eso no es vivir, no es sentir, con lo cual nos lleva a un estado de falta de vitalidad, en el fondo.
Dios, el mundo virtual apareció como una oportunidad de compartir, como la posibilidad de que cualquiera pudiera expresarse y ser escuchado. Era al principio un espacio interesante de intercambio de puntos de vista, pero enseguida entró en el mercado para poder ser usado por el sistema. Los puntos de vista dejaban de ser singulares para convertirse en sensibilidades abstractas, formas de entender el mundo en lugar de formas de sentir el mundo. Se ha convertido en un espacio violento también, un yo contra tú, grupos contra grupos, una plataforma de exhibicionismo que anula por completo la intimidad, justo el espacio necesario para la conexión. La intimidad no es lo más escondido, lo que no se puede compartir es justo lo contrario, el espacio de lo genuino, lo que está llamado a generar. Y aquí citas una de las teves àvies que decía que cuando alguien no te interesa, le cuentas lo que te sobra.
Sí, es una expresión de mi abuela que siempre me decía que por eso iba la gente a las cafeterías también para contar lo que le sobraba. Y es un poco, también se puede ver las redes sociales un poco como la cafetería, ¿no? Pero ya incluso lo que has leído antes, que no es solo lo que te sobra, sino que cuentas lo que el otro quiere escuchar, ¿no? Lo que está de acuerdo con el grupo que te va a escuchar. De manera que nunca vas a entrar en relación con alguien diferente que es con el que realmente te puedes relacionar. Porque si tú me vas a contar lo que yo ya sé, yo te cuento lo que tú ya sé, no hay una comunicación real. Solo hay comunicación cuando yo desde mi singularidad puedo escucharte a ti desde tu singularidad.
¿Singularidad tiene algo que ver con individuos? Aquesta paraula individuos ja et va marcar des que escrivies la teva tesi doctoral.
Sí, sí, sí. Tiene que ver lo contrario. Ahí te cuento un poco la historia de cómo he cambiado esto. Pero yo he hecho mi tesis doctoral sobre una teoría de la novela desde la filosofía, y entonces me acuerdo que hablaba de individuos sobre cuando estaba nombrando a los personajes, porque realmente un personaje de novela siempre es un individuo, bueno, un ser singular en este caso, que quiere ser él mismo y la sociedad se le opone. Y justamente ese conflicto entre el que quiere ser el mismo y la sociedad van todas las novelas más o menos. Y mi director de tesis, Jordi Claramonte, en ese momento me dijo, no utilices la palabra individuo porque realmente un individuo no es nada. Y yo dije, pero ¿cómo no voy a usar la palabra individuo? Y entonces pensando y habiendo leído ya a Jean-Luc Nancy, por ejemplo, me di cuenta de que tenía que usar la palabra ser singular. ¿Qué no es un individuo? Un individuo es como un átomo dentro de un conjunto, es nadie, ¿no? Por eso esta sociedad quiere que seamos individuos, porque realmente te van a tomar como la parte de un todo que puede usar para cualquier cosa.
Clar, allò ideal potser seria que ens veiessin i ens veiéssim com a éssers humans, no? Tu dius, si un israelià i un palestí no es veiessin només com a israelians o palestins, sinó com a éssers humans, potser no es matarien.
Sí, claro, exactamente.
Que no nos mataríamos.
Claro, eso es lo que pongo ahí de ejemplo, ¿no? En cualquier guerra tú puedes matar a alguien porque pertenece a un grupo que es un enemigo. Pero si ves a esa persona como un ser humano, sería mucho más difícil matarlo. Y lo mismo con cualquier acción violenta, aunque no sea de muerte, como puede ser incluso el capitalismo salvaje que tenemos, ¿no? Si tú le vas a alquilar a alguien un piso con un precio enorme, si no lo conoces, mejor. Si vas a robar virtualmente a una institución o lo que sea, lo puedes hacer porque no conoces a quién lo estás haciendo.
Escrius el llibre, pàgina 90. Jo ho estic traduint al català, tot i que el llibre està escrit en castellà. Quan era una nena, viatjava al seient del darrere del cotxe, era la dècada dels 70, i anàvem cap al poble de ma mare. No hi havia autopista i la carretera era plena de corbes, pujant i baixant muntanyes, travessant valls, ja fos sota la pluja o sota un cel net i blau. Jo no només havia de pensar i sentir. Passava gran part dels trajectes mirant el cel. M'apassionava veure el pas del temps a través dels cables de llum. En realitat, era el pas rítmic del temps. Estava comprenent el temps des de la sensibilitat. Ho llegeixo perquè tu fas una proposta, eh? Després de la primera part ja entrem en la mirada ingènua.
Sí, sí, sí. Yo he querido poner experiencias en el libro porque sería muy ridículo hablar de la necesidad de la experiencia y luego hacer un libro totalmente abstracto, ¿no? Pero sí es verdad que cuando yo estaba pensando en la nueva sensibilidad, pensé un poco en cuál era el fondo de todo, cómo actuar como seres singulares. Y entonces me fijé en los niños y me di cuenta de que ellos actúan de una forma muy directa, no se relacionan con las cosas como ideas, sino que de repente se dan cuenta de cómo se puede relacionar un libro con un micrófono y hacen un juego porque están observando cada cosa en lo que es, no en lo que creen que es. Es decir, no tienen un prejuicio. Y entonces luego me di cuenta de que en realidad esa mirada ingenua que tienen, pues intentamos mantenérsela los mayores hasta lo máximo que podemos, y en realidad es por una nostalgia que sentimos nosotros por nuestra propia mirada ingenua. Y en realidad es que ingenuo no viene de tonto, sino todo lo contrario. O sea, ingenio viene de ingenus, que significa nacido libre, puro, y también de gignere, que significa generar. Entonces, desde esa mirada ingenua que no prejuicia las cosas, sino que va a ver qué son, estamos generando. De ahí viene la creatividad y todo lo que es generativo.
¿Te interesa mucho la etimología de las palabras?
Mucho. Es que hemos perdido un poco el sentido, las estamos usando sin saber qué significan en realidad.
Al llibre llegim que potser el que cal en la vida adulta, escrius, és recuperar la il·lusió amb què vivíem de petits abans que aquest judici entri en acció, perquè la raó ens tanca, però el desig manté obert el record. Dius, quan era petita només havia de gaudir de cada moment, tot era agraïment, tot estava bé, i potser això és el que hem de recuperar, no? Com ens dius, en la vida adulta. Dius també que ens han canviat la felicitat per la il·lusió, la qual cosa significa voler ser algú diferent de qui som.
Sí, eso es muy importante, porque realmente nos lleva a una insatisfacción constante y en lugar de ser felices con lo que tenemos y desde esta mirada ingenua intentar relacionar todo lo que tenemos y construir algo generativo que nos dé la felicidad, siempre tenemos la ilusión de tener lo que no tenemos, ser lo que no somos, y entonces esa ilusión nos separa de nosotros mismos, porque nunca vamos a ser eso, porque no somos eso. Entonces, en lugar de intentar conocernos con la relación con otras cosas y desarrollarnos desde ahí, pues estamos ilusionados, ¿no?, en vez de felices. Ilusionados pero sin el objeto de ilusión, y desde ahí se han hecho auténticas barbaridades, y es un poco pues la base de este sistema que nos necesita para sobrevivir como seres que se ilusionan, no tanto seres que generan y que son creativos.
Estem a la recta final de la conversa que estem mantenint amb Silvia Bardelàs a partir d'Una consciència nova, la urgente pregunta de quiénes somos, que ha publicat Acantilado. Dius també que el fet que prendre consciència que alguna cosa no funciona a la nostra vida es tracti com una malaltia dona fe que la presa de consciència no es considera coneixement i creixement, sinó defecte químic que s'ha de tractar amb medicines. En lloc de pensar que un estat emocional de tristesa pot ser el principi d'un canvi a les nostres vides, es considera una malaltia.
Bueno, es que yo creo que hay muchos psiquiatras que ya saben que no existe la enfermedad mental exactamente. Es que puede existir la enfermedad del cerebro cuando hay realmente un problema grave. Pero lo que llamamos enfermedad mental muchas veces es una enfermedad del espíritu. Es decir, hay algo que no está funcionando en tu forma de relacionarte con el mundo y que te genera esa tristeza o esa parálisis, esa falta de energía. Pero no es una enfermedad.
El problema és que la nostra societat, l'esperit, l'espíritu, no es contempla,
claro.
No es té present.
Claro, bueno, y cuando en realidad espíritu es una palabra que se usaba como no sé, nada, no es nada espiritual en el sentido de ahora de que sea trascendente, sino que espíritu es ese ímpetu de vida que tenemos, ¿no? Y ese ímpetu de vida, ese querer vivir más, puede fallar de repente, puede no estar. Porque en realidad se alimenta de experiencias que no son totalmente racionales, sino que experiencias en las que participan otras capacidades humanas como la inteligencia estética, de la que hablo.
Página 151. Me dice mi padre, yo nací en un sitio donde no había nada, no había nada. Yo le digo, había naturaleza. Él se ríe y dice, sí, naturaleza había mucha. Y erais felices, eso sí, éramos muy felices porque no sabíamos que había otras cosas. Y Dios, esto me hace reflexionar, pienso que ahora mismo sabemos que hay tantas cosas que no somos capaces de ver las que están en nuestro entorno.
Sí, exactamente, esto es lo que te acabo de contar un poco, ¿no? Que es no, o sea, somos más capaces de ver lo que hay mucho más lejos que lo que tenemos cerca. Supongo que las redes sociales en eso tienen algo que ver, o el mundo globalizado, ¿no? Por ejemplo, estamos escuchando noticias todo el tiempo y asumimos responsabilidades sobre cosas que pasan a miles y miles de kilómetros de distancia, con las que no podemos hacer nada, que nos mantienen angustiados, cuando en realidad tenemos un mundo alrededor con el que sí podemos colaborar y que no atendemos.
Hem començat parlant d'aquesta desconnexió que tu veus, no?, com una mica falta de vitalitat, no?, i fins i tot falta d'energia. No sé si aquests dies que ets a Barcelona presentant el llibre, a més tens dues presentacions en dos dies consecutius, també et fa la sensació, veient el carrer, els carrers d'una gran ciutat, potser amb les persones que van de bòlit, amb auriculars, no? Una mica potser tancades en elles mateixes, no? Si veus també aquesta falta de vitalitat en una ciutat que d'altra banda és molt vital, no?
Sí, bueno, eso es como lo viva cada uno, quiero decir. Hay que atender, ¿no?, lo que se pueda. Tú puedes estar, pues eso, puedo estar en estas dos presentaciones tranquilamente, atenta a lo que estoy haciendo, incluso disfrutándolas, o pensar en la siguiente en lugar de estar en la primera, ¿no? Yo creo que no tiene tanto que ver dónde vivas, sino cómo vivas, por supuesto. De hecho, el libro está escrito como de tú a tú, para que cada uno de nosotros hagamos este cambio de mundo que se va a hacer con nosotros o sin nosotros, y espero que sea con cada uno de nosotros.
Sobre aquest nosotros, dius, per acabar, cada ser vive según su naturaleza y la naturaleza del ser humano es ser relación, tal y como ens deies. Mi nombre me lo han dado. Cuando nazco no vengo de la nada. Soy la continuación de mis padres y vivo en un entorno. Los que estén a mi cuidado toman decisiones que van a encaminar mi vida, y poco a poco podré empezar a tomar decisiones, elecciones que me irán constituyendo, pero que siempre tendrán que ver con otros. La belleza actúa desde el principio como un sentimiento que ayuda en todas las elecciones que tengo que hacer. No existe una vida sin elegir, ¿no?, etcétera. Però és una mica el missatge amb el qual començàvem, no? Aquest jo que és un nosaltres.
Sí, exacto. Esa es la única subjetividad que tiene sentido. Sentirte, de hecho, es que nadie se siente solo en su casa pensándose. O sea, solo te sientes cuando sientes otro, ¿no? Incluso, porque muchas veces se habla de conexión, pero no se entiende qué es la conexión. Pero estar conectado es cuando sientes a otro, entonces te sientes tú. Però solo no funciona.
I amb aquesta proposta, amb aquesta consciència nova, canviaria tot, no? Canviarien institucions, la forma de relacionar-nos...
Por supuesto. Eso es un poco lo que yo creo que es la revolución del siglo XXI. O sea, nadie va a venir a cambiar el mundo con una nueva idea. Yo no creo en un nuevo paradigma, sino todo lo contrario. En una nueva forma de cambio a través de los cambios de modos de relación. Si yo me siento nosotros, me voy a relacionar diferente con todo, y entonces las instituciones, etcétera, se tienen que adaptar a esas necesidades nuevas.
Sí, sí, aquí tant de bo, estava pensant ara, tant de bo algun líder mundial, algun governant llegeixi el teu llibre. Sílvia Dardelàs, un plaer, moltes gràcies.
Muchas per gracias.
Aquesta una consciència nova. Fins una altra. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. En nom d'en Josep Maria Campillo, la realització tècnica, de la Rosa Pujol, el guió, i de la Núria Ventura, la producció.